gentilmente ha aceptado conversar con nosotros nuevamente el profesor, el economista mexicano Nabor Carrillo. Profesor, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar conversar con nosotros y, para no quitarle más tiempo, preguntarle si vio, ha analizado la situación que se ha generado en los mercados, en las acciones, en el cambio del dólar, por ejemplo, tras el anuncio de este proyecto que ha presentado el gobierno como alternativa al quinto retiro.
Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y pues por invitarme, ¿verdad?, a compartir, de alguna manera, a reflexionar y poder dar ciertas orientaciones de la economía en sus distintas escalas y siendo también lo más, quizá dentro de lo posible, ¿verdad?, dentro de lo que es lo técnico, ser lo más cercano en cuanto a lo que es una explicación de lo que hoy día estamos viviendo. Así que muy, muy feliz de la vida y obviamente agradezco mucho la invitación. Y en efecto, he seguido profundamente lo que ha sido, bueno, estas últimas jornadas, principalmente lo que fue la jornada de ayer a esta hora, estaba la discusión en la Comisión de Constitución por este proyecto de quinto retiro que correspondería a un 10% de los fondos previsionales que no obtuvo la cantidad de votos necesarios para que fuera presentado y de aquí pasa nuevamente a la sala en pleno y de ahí se discutirá si es que de alguna manera se archiva este proyecto o bien tiene alguna suerte de cauce. Y por la otra, que el gobierno presentó un proyecto alternativo que está muy acotado y dentro de las limitaciones uno habla acerca precisamente de la libertad, de cómo lo que fueron los grandes argumentos que planteó el gobierno fue dirigido principalmente a pago de deudas, a pago de servicios y al pago principalmente de pensiones alimenticias, que de alguna manera también puso, yo creo que puso una gran fuente de incredulidad y puso la nota mayúscula acerca de lo que ha sido esta baja considerable y la aceptación que ha tenido el gobierno. Obviamente el mercado igualmente repercutió favorablemente, porque es obvio, forma parte de los factores estructurales de la economía. Entonces, cuando hay ruido en la economía, lo primero que se destaca es el incremento en el precio de la moneda del dólar, por ejemplo, o bien la inestabilidad de la bolsa de comercio, y sucedió lo que todos los analistas esperaban, que ante esta suerte de no aceptación del proyecto que se presentó en la Comisión de Constitución, y también a la luz de que ha tenido muy poco repercusión, muy poco eco lo que fue la propuesta de gobierno, repercutió favorablemente lo que está asociado con el precio del dólar. Entonces, si uno lo ve a la luz de lo que son los grandes indicadores macroeconómicos, en el muy corto plazo, el efecto ha sido bien tomado por parte del mercado, don Cristian Lobo.
Le aprovecho a hacer una pregunta, profesor, dado que hay una cierta sincronía, por decirlo de alguna forma, sí, una coincidencia de tiempo con algunas acciones que se han realizado en su tierra natal, en México. ¿Influye también este tipo de cosas? Tengo entendido que hubo una consulta ciudadana en vistas al presidente, a la confianza que se le tiene. ¿Influye también así en los mercados?
Totalmente, don Cristian Lobo, totalmente. El día 10 de abril de este año, el domingo recién pasado, hubo una consulta en México para revocar o no revocar el cargo presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, la gran motivación que tuvo en ese entonces el presidente de México es conocer el estado de popularidad de la que él goza, y él sostuvo que si él no contaba con los votos suficientes, él se retiraba. Es como exaltando el ego, la imagen de la figura presidencial. Para colocarlo de una manera muy sintética, la votación que se tuvo fue de un 19% del total del padrón electoral mexicano, y de ese 19% obtuvo un resultado favorable, es decir, no revocar el mandato del presidente López Obrador. Pero sí genera muchas suspicacias este resultado. Por una parte, el número de casillas electorales disponibles para que los votantes ejercieran el sufragio fue de un tercio en comparación a lo que son los sufragios tradicionales, y por la otra, donde hubo una gran aceptación para mantener el mandato del presidente López Obrador, coincide con altos niveles de vulnerabilidad, altos niveles de alfabetismo, y que también va de la mano con una suerte de clientelismo político. Entonces, este resultado, a todas luces, lo que arroja es una suerte de resultado antojadizo a favor del gobierno, pero que también los mercados han visto con malos ojos, en el sentido que ven que la institucionalidad está severamente cuestionada. Para colocar otro dato adicional, es que actualmente todo lo que está ligado con la reforma de la ley eléctrica en México fue un verdadero espaldarazo a energías alternativas, inversión privada, fuentes de energía que fueran ambientalmente sustentables y amigables con el medio ambiente. Todo eso hasta el momento se ha rechazado y por tanto genera todo un halo de incertidumbre para México. Entonces, esas son malas noticias en general para el país, para México, y obviamente tiene una repercusión menor para Chile. Recordemos que México, sin perjuicio que es un socio importante para México, no es el más importante. Claro, hay otros mercados que sí lo son, pero obviamente no repercute tanto, pero que en algo, ¿verdad? En algo de lo que es este famoso polinomio que de alguna manera trata de recoger el precio del dólar acá en Chile, de alguna manera estará reflejado el efecto mexicano. Yo creo que es poco, pero que al final del día algo recoge, don Cristian López.
Se lo consultaba a lo mejor un poco amañando la próxima pregunta que tiene que ver en estos días, más allá de los titulares, que generalmente es lo que nos convoca, es poder entender un poco cómo influye las presidencias o los presidentes, las figuras políticas en la economía, en las seguridades. ¿Qué dice la economía al respecto? ¿Está en la ecuación esto? Porque hay líderes que generan una confianza natural y otros generan todo lo contrario, a pesar de que sus economías puedan parecer muy sólidas o las medidas incluso de sus ministros parezcan serlo. Hay un factor ahí que llama poderosamente la atención y que mueve los mercados en forma subjetiva, si lo podemos decir así. No sé, profesor, si usted coincide conmigo.
Sí, claro. Yo creo que sí. Bueno, hay varios analistas estudiosos en la materia. Yo creo que uno de los más relevantes es Michael Porter, cuando hablaba de las ventajas competitivas de las naciones, donde él sugería, y tenía también con alguna evidencia empírica, que los gobiernos poco aportan a la ventaja competitiva de un país. Pero yo creo, en estricto rigor, mirando la experiencia latinoamericana, que sin duda alguna, hacen una suerte de mover la aguja hacia alguno de los sectores, y eso genera impactos o bien positivos o bien negativos. Si uno mira la experiencia mexicana, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, con esta famosa reforma a la ley eléctrica, lo que ha hecho ha sido espantar la inversión, poner en riesgo la estabilidad del país, la clasificación incluso de riesgo del país. Entonces, eso da luces de que los presidentes, ¿verdad?, las figuras que están mandatando un país, generan un efecto profundo y decisivo sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la estabilidad y obviamente sobre su posible liderazgo en el planeta. Entonces yo creo que eso tiene mucho asidero, don Cristian Lobo, y si uno lo piensa acá para el presidente recién electo Boric, yo creo que también es uno de los presidentes más jóvenes del planeta, que ha comenzado un mandato muy, muy turbulento. Incluso el presidente Boric así lo mencionó, que hubo un despegue muy turbulento y que está esperando tomar la altura suficiente para tomar un rumbo bastante más estable, tomando como un sentido figurado la aviación. Lo cierto es que estos últimos días ha sido bien convulsionado, Han sido una suerte de medidas un tanto cuanto erráticas, errores, como dicen los analistas políticos, no forzados. Se ha tenido que llamar al orden dentro de lo que es el gabinete presidencial. Y bueno, por todo se genera ruido. Pero si uno habla en términos de la música, hay mucho ruido en el ambiente, hay mucha suerte de no sintonía. Pareciera ser que la afinación que existe en este concierto gubernamental en este momento no se da la nota, para ponerlo en una zona un tanto cuanto musical. No se ha llegado a escalar a esa nota, a esa vibración, a esa melodía que perfectamente articule el todo. Eso es lo que yo podría argumentar en esta primera mirada, en un lapso cortísimo, de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, y que dicho sea de paso, en una columna de opinión mencionaba uno de los analistas políticos, que es un periodista reconocido acá en el país, que si uno mirara un partido de fútbol, llevamos apenas 2 minutos de juego, y en esos 2 minutos de juego, bueno, ya hay varias personas dentro del gobierno que tienen una tarjeta amarilla en el cuerpo. Entonces eso da luces que las cosas van... Hay que poner orden, y claro que la estabilidad de alguna manera se puede poner en tela de juicio si es que no hay una mirada más institucional y claro, más consensuada de lo que es el mediano y el largo plazo, para colocarlo en un horizonte de planeación, por ejemplo.
Sí, por supuesto, más cuando parece que todo indica que las predicciones sobre inflación se han quedado cortas. ¿Por qué nos quedamos cortos con las proyecciones? Parecía que los números cuadraban en algún momento, no sé, entre fines de 2021, principios de 2022, los economistas sí. Parece que estaban mucho más finos. Pero ahora los titulares que vemos es todo lo contrario, diciendo, ok, estos son los números más altos, los tiempos se acortaron. ¿Qué pasó, profesor?
Sí. Bueno, yo creo que aquí hay que tomar siempre el contexto, ¿verdad? Y claro, hay un contexto de incerteza, hay un contexto donde lo que vimos el día de ayer en la Comisión de Constitución, y que también, si uno mira en la Comisión de Trabajo, donde hubo la propuesta paralela del gobierno, esto de ir con una suerte de más direccionalidad hacia lo que son los fondos que eventualmente una persona podría retirar de lo que son los aspectos previsionales. Eso genera incertidumbre en el entorno, por tanto, ante cualquier tipo de ruido, y que incluso el sistema financiero también lo ha recogido, hoy día uno puede mirar que ya hay ofertas desde el punto de vista de cuentas corrientes, cuentas bancarias, cuentas de ahorro, medidas en dólares de los Estados Unidos, y yo creo que eso es producto del nerviosismo, ¿eh? Si uno mira la historia chilena hace unos 10 años, incluso la crisis financiera de Lehman Brothers, que fue a principios del 2008-2009, uno poco hablaba acerca de una cuenta en dólares. Hoy día sí, sí se habla, de cuenta en dólares, una suerte de refugio, un resguardo ante una incerteza, y es porque el mercado también está mirando cómo generar ciertas certidumbres dentro de lo incierto que ha sido estos primeros tiempos del nuevo gobierno. Creo que hay que mirarlo con pausa también, ¿eh? Hoy día hay nerviosismo, la gente ha puesto a andar lo que está asociado con la demanda agregada, y eso por definición hace que los precios aumenten. Posiblemente hay personas que estén pidiendo a gritos un nuevo retiro, porque claro, las circunstancias hacen que hoy día tengan una situación de carencia realmente muy, muy fuerte, están muy constreñidas sus finanzas de carácter personal. Pero claro, ciertamente el resto de las personas que sí cuentan con cierta holgura, al tiempo que hacen el consumo, aumenta los precios, y eso es lo que hace reflejado. Pero también creo yo, mirándolo en un sentido extremo, hay especulación. Si uno mira, por ejemplo, ciertos productos de la canasta básica familiar, yo creo que también hay visos de especulación, y me atrevería a sugerir la intervención de la Fiscalía Nacional Económica para mirar si es que no hay una colusión de por medio, ¿eh? Ya mucha gente está alertando en áreas tales como los aceites que uno utiliza en la cocina diaria, donde podría haber visos de una posible colusión. Entonces, creo que eso es malo para la economía, eso genera ruido, nos hace muy mal como sociedad, porque aumenta las incertezas, y ante la incerteza lo que hace la gente es que consume, y cosa que debería ser lo contrario, ¿eh? Ante la incerteza, tomar pausa, tomar resguardo, tomar una canasta que sea un poquito más amplia. Y el dilema también que tenemos muchas veces es que estas canastas no existen, no existe una amplitud de canasta para poder de alguna manera elegir productos que sean de alguna manera coincidentes, consistentes o sincrónicos con lo que estamos haciendo de compra. Sí, entonces son tiempos turbulentos, don Cristian Lobo, yo diría, que el despegue, seguimos estando en un despegue turbulento.
¿Qué es lo que nos podría esperar a la vuelta? ¿Seguir con esta incertidumbre? ¿Cómo lo ve usted? Me refiero a que por estos días se están resolviendo cosas importantes. Estamos hablando del famoso quinto retiro, del proyecto que presenta el gobierno. También está bajando propuestas de carácter social, ampliando algunas cosas. Estamos ya viendo el CERNAC, lo que usted mencionaba, la preocupación, y me parece también por parte de organizaciones civiles, la preocupación sobre las posibles colusiones. Hay gente que establece también la falta de algunos productos que son propios de la crisis que se vive producto del conflicto Ucrania-Rusia. O sea, es bastante complejo para llevarlo a una ecuación simple, si lo podemos decir así. Yo sé que es difícil la pregunta, pero ¿cómo avisora? ¿Qué cree lo que puede pasar en la próxima semana? ¿Cómo lo ve?
Es una gran pregunta, don Cristian Lobo. Para mí me coloca en una posición muy difícil tratar de responder de una forma cuerda, porque uno tendría que estar mirando muchas pantallas, muchos indicadores, muchas variables para tener a ciencia cierta un juicio más profundo. Yo creo que estos tiempos han sido tan inciertos, tan duros, que han cambiado dramáticamente desde lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero a la fecha, y que esa guerra sigue su curso, y que, bueno, uno tiende a creer que los precios de cierto tipo de mercancías, de productos, van a aumentar considerablemente porque tanto Ucrania como Rusia son líderes en el planeta de la producción, no únicamente de lo que son la industria de los aceites o bien del hierro o bien de algunos otros minerales que son altamente apreciados o del gas también, que son altamente apreciados en el consumo de carácter familiar o bien de carácter industrial, es muy difícil, es muy difícil tener una respuesta certera, porque creo que como nunca en la historia de la humanidad, hoy día con estos mercados tan interconectados, las comunicaciones son tan rápidas en el momento, en el tiempo prácticamente real, es difícil saber cómo es que va a ser el desenlace de este escenario, porque vemos que cada día el desenlace es distinto. Cuando uno cree que de alguna manera la tormenta ha pasado, sucede algo nuevo y que nos coloca en una posición nuevamente de riesgo o de temor. Estaba mirando también con cierto escozor los temas de violencia que están apareciendo nuevamente en los Estados Unidos, lo que uno de alguna manera también puede percibir en Chile, donde hay llamados, por ejemplo, a paros nacionales, etcétera. Entonces, todo eso genera ruido en el ambiente. Claro, lo ideal, en un ambiente obviamente ideal, sería que haya un horizonte de más largo aliento, de más calma, de más tranquilidad, pero estamos viviendo épocas que son convulsionadas. Y eso repercute en todo lo que estamos hablando. Tristemente así es. Me gustaría ser más preciso en la respuesta, don Cristian Lobo, pero la pregunta, que a todas luces es una pregunta muy honesta, es muy legítima y que yo creo que es de gran preocupación, yo con las herramientas que tengo en este momento me declaro incapaz de dar una respuesta como más precisa, Yo creo que hay que ir siguiendo el todo y quizá también refugiarse en lo que está pasando a escala muy, muy, muy local. Claro, yo creo que en cierta medida las propias comunas pueden encontrar alguna suerte de asidero. Por cierto, esta semana estuve en la comuna de Puyehue orientando en una charla y es muy interesante ver cómo es que la gente está buscando alternativas de desarrollo. Entonces, en lo local yo creo que también encontramos una suerte de esperanza ante la incerteza de lo que es global o mundial.
Justamente le iba a consultar eso, si en algún momento hemos sido muy centralistas en la búsqueda de soluciones y tranquilidad, y me refiero a que el gobierno baje con ayudas sociales, con grandes proyectos de carácter nacional, pero por cierto, al igual que pasa con México, en Chile, las diferencias a lo largo del país son notorias, tanto en su geografía como en su economía. Ahí a lo mejor sería interesante poder tal vez desarrollar los gobiernos regionales ahora con la figura del gobernador, una coordinación mayor para sacar provecho, para de alguna forma blindarse. ¿Hay experiencias comparadas con eso? ¿Se puede estar haciendo? Usted me dice que está en Puyehue, la gente preocupada de ver cómo poder sacar emprendimiento a flote. ¿Cree también por ahí, a lo mejor estoy haciendo una pregunta con respuesta obvia porque usted ya lo ha mencionado, pero ¿cree usted que por ahí también va el tema de una mejor educación financiera, económica?
Sin duda, sin duda. Si uno ve la experiencia comparada de aquellas naciones que tienen características de federación, por ejemplo, Estados Unidos, México u otros, donde se le da una gran responsabilidad a entidades de carácter local y donde, por ejemplo, hay toma de decisiones, hay presupuestos, hay impuestos de carácter local, hay un entretejido y hay un entramado que permite tomar decisiones a esa escala, yo creo que es un magnífico ejemplo. La nueva constitución que se está de alguna manera redactando, espero que lo pueda recoger. Lo que sí me apremia, don Cristian Lobo, para ser muy honesto, es que en el primer artículo que hoy día hemos conocido me ha dejado desconcertado, Claro, creo yo que hay una carga más simbólica, emocional y de intencionalidad, incluso de intenciones, más que un argumento profundo. Claro, en este primer artículo siento que hay mucha confusión, sí, muchísima. Entonces, eso me genera grandes dudas de lo que pueda suceder después. Porque claro, si uno habla de una carta magna, una carta que esté gobernando a toda una nación y que se entiende que Chile es un Estado unitario y a la luz de ese primer artículo se entiende que Chile va a ser un Estado distinto, distinto a lo que de alguna manera está trazado a la luz de la escritura, a la luz de lo que es la declaración del legislador o de la legisladora. Entonces, eso me genera asombro, controversia y estoy tratando, ¿verdad? Tratando de darle una suerte de sentido, porque hasta este momento me ha causado mucha confusión, para ser muy sincero, ¿eh? Y a la luz de lo que es la conversación nuestra, me ha causado mucha confusión.
Sí, profesor, bueno, no, no es solamente usted el que está confundido en algún momento, hay cosas que deberemos esperar que se resuelvan hasta el final para darle sentido, algunas parecen ser contradictorias, pero de alguna forma esperemos que, como todos, estén haciendo lo mejor de sí por un bien mayor que el bienestar de Chile y de la gente Obvio. Que vive en Chile. Entonces, esperemos Obvio. Que simplemente sean un momento de confusión y que luego, al igual que con todas cosas, estas se aposen, se tranquilicen algunas y podamos ver con mayor claridad. Profesor, como siempre, agradecido la gentileza de conversar con nosotros, de aceptar conversar con nosotros una vez por semana, hablar de economía y resolver nuestras dudas, como siempre. Muy agradecido, sí. Profesor Nabor Carrillo. Que tenga buen día.
Igualmente, doctor Cristiano, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.